Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No hay país que no tenga una figura emblemática, una figura que donde quiera que nos salga al paso nos recuerde a ese país. Y entre las figuras más emblemáticas de México, un país rico en figuras emblemáticas, se encuentra la mujer a quien vamos a dedicar el programa de hoy. Una mujer del siglo XX cuya vida, cuya persona y cuyo arte han sido motivo de enorme interés en todo el mundo. Y nadie mejor para hablarnos de esta mujer que una compatriota suya que se dispone a encarnarla. Sí, a encarnarla, que se dispone a ser una artista fallecida en 1954. Hoy está con nosotros Rosalinda Rodríguez, una excelente actriz de teatro y televisión que ama la lectura, que posee una memoria admirable, según me han dicho, y que se dispone a demostrarnos que Frida Kahlo, la internacionalmente célebre pintora mexicana, pudiera ser ella, Rosalinda. O que ella, Rosalinda, pudiera ser Frida, ¿no? Hola, Frida. Rosalinda. Frida.
Primero y principal, oye, gracias por tan bonita introducción.
No, por favor.
Por la invitación y porque ya sé que ya estará llegando a los oídos de mucha gente que verdaderamente admira a Frida, han seguido su carrera e incluso algo muy extraño que ha pasado muchos años después de su muerte es que se ha desarrollado una fridomanía.
Totalmente. Es decir, Frida es mucho más admirada y conocida hoy por hoy y que durante toda su vida. Y cotizada ni hablar, por supuesto, ¿no? Qué bien, durante qué bien. Háblanos ante todo de ese evento que va a tener lugar los días 7 y 8 de septiembre, ¿no es así?
Sí, el 7 y el 8 de septiembre estamos presentando una obra de teatro en el Cubic Center que se llama La Fiesta de la Friducha.
De la Friducha.
De la Friducha. Y Friducha es una palabra cariñosa que a veces los amantes utilizan que palabras despectivas para amarse. Entonces Diego la llamaba así, mi Friducha, como si fuera una cosita chiquita, a pesar de que era un mujerón.
¿Era una mujer grande?
No, no, físicamente no.
No.
No, era un mujerón en el aspecto intelectual, en el aspecto artístico.
Bien,
pero
bien.
Y físicamente era mucho más pequeña que yo, delgadita.
Y por supuesto que Diego.
Y Diego era un
monumental.
Era un monstruo. Cuando la madre de Frida vio que se iba a casar con ese hombre, dijo, esto es como casar
un
sapo con una paloma, un rinoceronte, una mezcla así.
Claro, claro.
Y a pesar de esas diferencias y muchas otras en todos los niveles, tuvieron un amor muy intenso entre ellos, muy tortuoso.
Y este evento que va a tener lugar allí en el Cubic Center, ¿no? 7 y 8 de septiembre, va a constar de muchas cosas. Tengo entendido que va a haber charlas, ¿no?
Sí, sí. Ok, bueno, el día 7... Antes de la función hay una charla, porque esto está dentro de un marco que se llama Autores Inolvidables. Mm. Entonces hay algunas actividades alrededor. Pero lo que viene siendo el evento de la Fiesta de la Friducha también es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque hay tequila.
¡Tequila! ¡En el Cubic Center! ¡Qué bien!
Sí, sí, sí. Esto es como parte de la fiesta, nosotros le estamos dando a la gente que va llegando un traguito de tequila.
Qué bien.
No a menores de edad.
Qué bien.
Solamente
qué
a los
bien,
mayores. Qué bien. De hecho, no va a haber muchos menores porque el espectáculo es fuerte y tiene mucha carga erótica. No podría no haber carga erótica si estamos hablando de frío.
Lo sé. Lo supongo, mejor dicho, lo supongo. Sí. Y también va a haber música.
Va a haber música, va a haber música de mariachi, va a haber música de un grupo, que es el Grupo Ameyal, que tienen una especie de música mexicana muy, muy bonita, con algunos instrumentos incluso precolombinos. Entonces, nosotros comenzamos nuestro espectáculo como si fuera una procesión de un Día de Muertos.
Ajá, que en México es
Que en México para nosotros
una gran fiesta, ¿no?
Lo es. Una gran fiesta. Ajá. Entonces, este espectáculo comienza así. La gente va entrando, se va envolviendo en esta fiesta que parece una procesión, que parece un velorio, pero que de repente se convierte en la gran fiesta que es la vida de Frida Kahlo.
Ajá.
Y entonces vamos llevando los pasajes, pero no de una manera...
cronológica.
Cronológica, no. Es una especie de Frida delirando sobre las cosas que más afectaron su vida. Mm-hmm. Los amores que tuvo, cómo le dolieron, cómo la gozaron, la piel que encarnó con todas las dolencias físicas.
Los sufrimientos. Vamos a hablar de eso intensos. Con algún detalle, porque a mí me impresiona.
Sí.
Me impresiona la vida de esa mujer desde ese punto de vista también, ¿no?
Sí.
Cómo esa mujer pudo sobreponerse a tanto dolor, a tanta desgracia, y crear una obra de arte tan estupenda como la que creó, ¿no?
Magistral, original, dicen algunos que surrealista, ella decía que no, porque lo que estaba pintando no tenía nada que ver con sueños, sino con la crudeza de su propia realidad.
Mm-hmm.
Entonces...
Tengo entendido que vas a compartir el rol de Frida con otra actriz.
Sí.
Háblame de ella, ¿cómo se hace esto?
Te voy a hablar de ella porque ella no va a hablar. Sí, sí.
A ver.
Esta actriz, que se llama Carmen Olivares, una amiga muy querida que además está haciendo un trabajo bellísimo, tiene una voz hermosa, canta en el escenario. Entonces, ella lo que está haciendo es todos los personajes que pudieran aparecer en los sueños de Frida o que la acompañaron íntimamente en su vida. Por ejemplo, puede ser su hermana, Cristina, con quien de repente tuvo una relación muy violenta porque hubo
amores,
entre ella y el marido, muy fuertes. Ajá. De repente puede ser una de las amantes de Frida, puede ser Tina Modotti, puede ser Chavela Vargas. De repente es Diego, se convierte en Diego. Ella se va transformando a través de pequeños props o pequeños movimientos o...
¿Y dónde aparece? Acciones. Es decir, tú estás en primera plana.
Ella me acompaña casi todo el tiempo.
Todo el tiempo, alrededor de ti.
Ajá. Alrededor de mí. Hace cosas por mí, hago cosas por ella, hacemos cosas juntas. Porque este es un montaje de Lilian Vega y Lili es muy creativa en sus montajes, es muy original. Y entonces esto, que comenzó siendo un monólogo, ahora se ha convertido en un monólogo donde hay 20 personas.
En un coloquio.
En un coloquio, en un Babel. Yo haciendo mis perpermeras. Es un monólogo, le digo, bueno, es un monólogo en el sentido que la voz que escuchas es la de Frida. Y es una voz en primera persona. Uh-huh. Es una voz donde yo no estoy contando, sino estoy sintiendo por ella.
Uh-huh.
Y a mi alrededor ocurre todo esto. Ocurre una procesión y ahí hay un montón de gente y hay un montón de música.
Qué bien.
Y ocurre toda la arma. Y además es, te contaba, un poco multidisciplinaria, porque también tenemos unas proyecciones donde se están presentando cosas que o complementan o contrastan o tienen que ver con la vida, la obra y nuestra obra de la vida y la obra de Frida.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la compañía que presenta esta obra?
El Ingenio Teatro, dirigida por Lilian Vega.
Por Lilian Vega.
Uh-huh. Y te quiero contar dos cositas.
Por favor.
Que fueron... Porque nosotros presentamos este espectáculo en el marco del Festival Cassandra hace 2 o 3 meses, que el festival es también producido por el Ingenio Teatro.
Uh-huh.
La idea era que iba a ser solamente una función. Y, sin embargo, el éxito que tuvimos nos hizo pensar, oye, vamos a repetirla, porque la gente salió no solamente muy conmovida, y las dos cositas que te quería decir en dos amigas mías, una de ellas me dijo, Rosalinda, yo fui a ver ese espectáculo y traía en mi vida como necesidad de tomar decisiones y el hecho de haber ido ahí me hizo pum pum, de un momento a otro, quitar todas las barreras que había en mi mente y a mi alrededor para tomar las decisiones que tenía que tomar, porque como que le dio una fortaleza.
Esa es una de las maravillas, a veces raras, del teatro, ¿verdad? Lograr influir en la vida de una persona y cambiarla. ¿no? ¿Y la otra cosa?
La olvidé, porque me empezaste a hablar. Yo ya soy una señora de edad, no me puedes hacer eso, Orlando.
Pero esa memoria legendaria.
No te creas, es que quería decirte eso, que sí. Hace ratito tú hablaste de mi memoria y yo estoy sorprendida de ese don que tengo de memorizar. Ajá. De memorizar textos, de memorizar historias, de memorizar cuentos, todo. Sobre todo lo que yo memorizo es el mapa emocional de la vida de una persona. Mm. Si yo me siento ahorita contigo y tú me dices, oye, fíjate, yo cuando era un niño me pasó esto, me enamoré así, tuve este sufrimiento, uh-huh, tuve esta alegría muy grande cuando... Yo seguramente nunca me voy a olvidar de eso. Y cada vez que te vea te voy a poder contar, oye, ¿cómo te ha pasado?
¿De veras?
Sí.
¿De veras?
Porque sí. Pero de pronto yo me salgo de aquí y te veo en la calle y digo, ¡ay, quién es! Sé que lo conozco, bueno, sé que lo conozco.
Es decir, que no es una memoria voluntaria, sino involuntaria.
No, es caprichosa, ¿no? Temperamental.
Qué bien. ¿Qué te parece si escuchamos algún fragmento de una canción mexicana para ambientar el programa?
Dale.
¿Te parece?
Hola, bien. Pues.
Pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño.
¿Qué voy a hacer si eras que quiero? Ya te adoré.
Muchas mujeres y que son a quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te escogí y llorar no quiero ver. Si el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer?
¡Venga!
Amigos, ha sido Alejandro Fernández interpretando Serenata Huasteca, una de esas canciones mexicanas que, como Frida, nos devuelven a ese hermosísimo, hermosísimo país. Hoy tenemos el gusto de estar conversando aquí con la actriz mexicana Rosalinda Rodríguez, que se apresta a encarnar, como dije anteriormente, el personaje de Frida Kahlo en una obra interesantísima que nos está describiendo, con la que nos está haciendo la boca agua para estar allí ese día, ¿verdad?
Ojalá que no nada más a ti, Orlando, sino que mucha gente se anime y nos acompañe, porque ¿qué es de nosotros los actores sin el público? Necesitamos.
No, y ustedes traen al público una experiencia realmente incomparable, porque no es lo mismo el cine.
Nunca.
Ni es lo mismo la televisión.
No.
En el teatro uno percibe cosas y siente cosas que no sienten exponiéndose a otros medios, ¿no?
Sí, y es importante lo que dices, porque obviamente los actores trabajamos en cine, trabajamos en televisión, tenemos distintas cosas, pero actualmente hay una epidemia de gente que está padeciendo televisionitis. Uh-huh. Y están conectados casi por las venas a constantes series y hay mucha violencia.
Mucha violencia. Sí.
De alguna manera es porque eso tiene mucho rating. Parece, ajá, que el ser humano tiene una necesidad grandísima de exponerse a sí mismo, a esa adrenalina que le da cuando está viendo, ajá, el crimen, la sangre, algo ahí así.
Ajá.
Pero necesitamos salir de eso.
Ajá.
Necesitamos salir del círculo de la violencia y entrar en otros más humanos.
Claro.
Y yo creo que el teatro tiene esa potestad, tiene esa virtud. Y aquí los estamos invitando a una fiesta donde va a haber mariachi, donde va a haber tequila. Donde
¿ambas funciones van a ser de noche o no?
La función del sábado es a las 8:30 de la noche y la función del domingo a las 5 de la tarde.
Muy bien. Háblanos un poco, porque sé que a los oyentes les va a interesar mucho esto. Háblanos un poco de los sufrimientos
de Frida.
De Frida Kahlo. Porque realmente, cuando uno se entera de que una persona se ha expuesto a este tipo de vida y, claro, y fue capaz de luego de volcarse a sí misma y convertir ese dolor en una obra de arte, es algo también ejemplar, ¿no?
Ciertamente. Y mira, ella comenzó la vida con poliomielitis.
Muy temprano,
o sea,
¿no?
Muy, muy temprano. Entonces, una de sus piernitas siempre fue más débil, más delicada. Eso la expuso a mucho bullying. También cuando era niña, los niños le gritaban.
Se burlaban de ella.
Se burlaban de ella, le decían Frida pata de palo.
Mm.
Y entonces ella ahí empezó a agarrar como una especie de fortaleza para decir, ¿sabes qué? A mí esto ni me importa. Yo voy a hacer esto, yo voy a subirme a los árboles, me voy a disfrazar de hombre, no voy a tener esa limitación. Pero un poquito más adelante, cuando ella está apenas iniciando su vida, tiene un accidente en un automovilístico, ¿verdad? Era un autobús en el que ella estaba viajando rumbo a su casa con su novio, se estrella contra un tranvía. Entonces, no debería, en teoría, haber ocurrido un accidente tan brutal como el que ocurrió, porque ambos carros venían a unas velocidades que no eran las velocidades que alcanzan los vehículos ahorita, eran las velocidades más manejables. Y sin embargo, en el voltearse y romperse el autobús donde ella estaba viajando, el pasamanos la atraviesa por completo.
¡Qué horror!
Sí.
¡Qué horror!
La atraviesa un tubo, todo el cuerpo, y recibe muchas fracturas, sobre todo 7 fracturas en la columna vertebral. O sea, ella pudo haber quedado inmóvil por el resto de su vida, nada más debido a esas 7 fracturas en la columna vertebral. Se rompe la clavícula, las costillas, la pelvis y la
penetra,
pierna.
La penetra,
el fierro la penetra,
hierro, ¿no?
La penetra por la vagina. Esa fue la manera como ella perdió su virginidad. Y por esa razón, después tuvo tantos problemas para poder tener hijos. No tuvo. Pero tuvo tantos intentos y abortos que también emocionalmente la iban drenando.
Claro, claro.
Drenando. Entonces, la inmovilidad es otro sufrimiento. La agonía de pasar tanto tiempo en cama. La cantidad de cirugías para recuperar.
Creo que fueron más de 30 cirugías.
Más de 30 cirugías.
Es una cosa inconcebible.
Sí. Entraba y salía a los quirófanos, utilizaba
unas fajas, ¿no?
Unos corsés.
Eso.
Corsés pegaditos al cuerpo para poder tratar de que las vértebras pues se unieran lo mejor posible, claro, pero ya estaban fracturadas.
Si hoy por hoy una fractura de ese tipo sigue siendo un tremendo problema.
Sí.
Y no todo el mundo, aunque se someta a las operaciones más avanzadas con los mejores médicos, queda bien.
Sí.
¿Cómo iba a quedar bien una mujer en aquella época después de sufrir ese accidente?
Y fíjate que, sin embargo, hubo como lapsos de su vida largos donde estaba muy recuperada. Y andaba caminando y andaba bien. Después tenía recaídas y tenía, al final de su vida, tuvo la amputación de su pierna.
¿De esa pierna?
De la pierna que tuvo la polio y que después tuvo el accidente. Donde ahí las fracturas fueron múltiples, múltiples, las cicatrices.
Si la memoria no me traiciona, creo que la última exposición a la que ella pudo asistir de su obra, asistió en una cama de hospital. ¿No es así?
No era una cama de hospital, era su propia cama.
Ah, ¿y qué hicieron? ¿La cargaron?
La propia cama, que es una cama emblemática que está en la Casa Azul.
Así se conserva allí.
Se conserva. Es una cama que tiene unos pilares. Y en la parte de arriba tenía un espejo donde ella podía mirarse para poder pintarse. Entonces, ella era la modelo que tenía más tiempo,
claro, delante
disponible.
De ella.
Y entonces fue pintando sus autorretratos con todas esas emociones y lo cambiante que fue siendo su vida. Pero en su última exposición, que de hecho nuestra obra, La Fiesta de la Friducha, ocurre en ese momento.
Ah.
Ocurre en el momento de la última exposición de Frida.
Qué bien. algo más. ¿Cuándo descubre Frida la pintura?
La descubre en una edad muy joven, porque cuando ella estaba entrando a la universidad, queriendo estudiar la carrera de medicina, ¿sí? Diego Rivera estaba pintando un mural en esa universidad. Estaba pintando ese mural y entonces ahí conoció Frida su pintura, conoció a Diego. Diego estaba, pues, con otros amores, porque él ya era un hombre veintitantos años mayor
años,
que ella,
claro,
que ella había tenido toda la vida andando. Y entonces ahí pudo, pudo conocer más a profundidad el arte de Diego y su propia pasión por la pintura.
Ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir. De tu pasado es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque yo...
Amigos, es Alejandro Fernández, otra vez, es un ídolo actual de México, interpretando ahora una bella y antigua canción mexicana, Un Mundo Raro. Vamos a hacer una pequeña pausa con ella y enseguida regresamos con esta actriz mexicana encantadora, Rosalinda Rodríguez, que va a encarnar a Frida Kahlo en esta obra que ella tan maravillosamente nos está describiendo. Espérennos.
Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a la actriz Rosalinda Rodríguez, que se dispone, como hemos dicho anteriormente ya, a encarnar el personaje de Frida Kahlo los días 7 y 8 de septiembre en una sala teatro de Miami. Rosalinda ha venido a hablarnos de ese evento porque más que una representación teatral, es un evento con música, un traguito de tequila, diapositivas proyectadas en algún sitio, charla. Sí. ¿No es así?
Oye, hay una comidita al final, hay bocaditos
también.
Y todo. O sea, la fiesta es completa.
¿La Friducha va a estar feliz en el más
yo
allá?
Creo que sí. Ahora que dices eso, tanto Lili, que es la directora, como yo, hemos estado como muy compenetradas con el espíritu de Frida y lo sentimos en todo momento. Ajá. Es más, cada vez que yo voy a hacer un cambio, una interpretación, es como que me pongo a hablar con ella. Así, a ver, dime, cuéntame cómo es esta historia. Porque ha sido un trabajo de años empezar a investigar bien su biografía.
¿Quién es el autor de este monólogo?
Oh, Lili y yo lo escribimos.
¿Ustedes?
Nosotros lo escribimos.
No, entonces tienen...
Tiene nuestra sangre.
Tienen al personaje de Frida dentro de ustedes y ustedes están dentro de ella, ¿no?
Las 24 horas del día. Es una locura. Ya cuando se termina y voy a tener que hacer la paz con ella, decirle, ¿sabes qué? Acompáñame para el resto de mi vida, pero no tan intensamente como hasta ahora, ¿no? Sí, porque hasta ahora.
Yo quiero decir, Rosalinda, antes de continuar, que queremos darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a través de ella, a nuestro amigo Erwin Pérez, por ser la persona que facilitó tu visita al estudio.
Tan
¿no?
lindo eso.
Gracias por estar aquí. Y también las gracias a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, por estar aquí todos los días con nosotros. Señoras y señores, recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren enviarle un mensaje a Rosalinda, nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com.
Estaba pensando que algunas personas se dirán, ¿y quién es esa Rosalinda? Porque como no me
no vamos a hablar de ti ahora, vamos a hablar de ti ahora. No. El plato fuerte viene siempre al final, ¿no? Tú naciste en México, por supuesto, pero ¿dónde en México?
¿Sabes que nací en un pequeño puerto tropical que se llama Tampico, Tamaulipas?
Ah, pero claro, he estado en Tampico.
¿Has estado
sí,
en Tampico?
Dos o tres veces.
¿Viste?
Sí, sí.
Ahora, cada vez está más lindo porque ahora le han a la playa, que antes estaba muy descuidada, le han hecho una gran infraestructura a la playa Miramar, se ha vuelto muy lindo. Y nací en septiembre, ya voy a cumplir años, durante un huracán, porque es temporada de huracanes en todo el mundo, el mes de mi cumpleaños, y yo pues nací bajo un huracán.
Naciste huracanada.
Eso estaba bien auspiciado, creo yo. Ya se veía que mi vida iba a ser tormentosa.
¿Vienes de una familia de artistas o no?
No, yo soy la única loca de la familia.
Ah, qué bien.
Ay, tenía que haber.
Siempre
¿verdad?
Hace falta un loco o una loca en una familia.
Yo
¿no?
pienso que sí.
Oh, sí, definitivamente.
Hacemos la vida más inesperada y divertida.
Por supuesto. ¿Cuándo te encuentras con el teatro? ¿Cuándo sientes que tú quieres hacer eso por el resto de tu vida?
Fíjate que es, yo creo que tiene que haber sido una edad muy, muy, muy niña, bebita quizás, que yo sentía que yo era diferente, que de alguna manera no encajaba muy bien sobre los estándares de lo que se esperaba de mí viviendo en una ciudad pequeña. Y después me fui a vivir a un pueblo en el norte que se llama Cadereyta Jiménez, Nuevo León, donde no había teatro. Entonces mi contacto con el teatro fue a una edad más madura, como a los 11 años. Y digo más madura porque yo a mi hijo lo llevo al teatro desde los 4.
Claro.
Es otra época. Pero yo hasta los 11 me tocó enfrentarme con la primera obra de teatro, que además no era en un teatro, eran solamente dos actores, no había ni iluminación, ni escenografía, ni nada, solamente recuerdo un texto magnífico, unas actuaciones extraordinarias, el tema del Holocausto. Y yo con los pelos de punta, me faltó la respiración, casi me tenía que parar de la silla para decir, pero eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
Qué bien.
Y lo he estado haciendo. No siempre es fácil. De repente
claro
yo,
que no.
No.
Bueno, para nadie lo es, ¿no? Es decir, el teatro, la música, la pintura, todas esas ramas incluso del saber, sí, entre comillas, ¿no? exigen una fortaleza de carácter grande para tú, sí, enfrentar los momentos en que las cosas no van bien, ¿no?
Claro. Exigen mucho, pero también son disciplinas que cuando te dan, lo que te dan es tan grande, claro, tan invaluable.
De ahí que la gente, por mucho trabajo que pueda pasar, siga.
Seguimos.
Sí. Nos hemos es una droga.
¡Ay!
En el buen sentido de la palabra.
Estás hablando de la droga,
¿no?
Y yo de la adicción.
Sí,
pero sí, estamos buscando esa. Porque mira, cuando se dan las circunstancias, porque no siempre se dan, pero que el texto es maravilloso, que el elenco es talentoso, que la producción es inteligente, que la promoción ha sido buena, que la sala se llena, que hay público.
No, eso es.
O sea, cuando se da todo.
Hay algo de milagro.
Sí. Pero hay un momento en que tú dices, todo el sacrificio, todo lo que a veces pasamos los actores, uh-huh, como un poquito de ironía de los que no lo son, pensando, oye, ¿cuándo te vas a dedicar a algo serio de verdad?
Sí, claro.
Uh-huh. Ahí te vale la pena. Ajá. Todo y más. Es como haber tocado por un instante el infinito.
Mm-hmm. Qué hermoso. ¿Estudiaste teatro o todo fue espontáneo?
La carrera que yo hice en la universidad no fue teatro. Yo hice
¿qué
la
estudiaste?
Estudié marketing.
Ah.
Licenciada en mercadotecnia. Ajá. Se dice en México.
Mercadotecnia.
En una de las universidades más prestigiosas de mi país, en el TEC de Monterrey, donde empecé a hacer teatro. Cuando yo llegué, yo estaba tan perdida, no
el
sabía
tec
qué hacer.
Es el tecnológico.
El tecnológico, claro, de Monterrey. Yo no sabía qué hacer. Era como que, bueno, voy a estudiar lo que más me gusta, literatura. Y lo primero que hice fue meterme a estudiar la carrera de letras españolas.
Ajá.
Y estaba yo muy feliz porque iba a poder leer, que es otra de mis pasiones. Pero al darme cuenta que no iba ya a disfrutar la lectura como yo la leía, porque ahora había que analizar la estructura de la lengua, la no sé qué, la semántica, la semiótica, yo dije, no, yo no quiero tocar este placer. Me voy a dedicar a otra cosa para que la literatura pueda seguir siendo para mí simple divertimento.
Uh-huh.
Bueno, en todos los aspectos, que es beneficiosa para el mundo entero, pero para mí. Así que dije, bueno, ¿qué otra cosa? Marketing. Me sonó como que, okay. Hice la carrera, me fue muy bien.
Ajá.
Incluso durante 10 años abrí mi propia agencia de publicidad.
¿De veras?
Y fui directora creativa.
¿Dónde?
En Monterrey.
¿En Monterrey?
Ajá. Una agencia que se llamó Espacio Creativo.
Uh-huh.
Y que tuvimos muchos clientes, nos fue súper bien, fue de maravilla. Era una época en la que yo trabajaba mucho, me levantaba muy tempranito para dar el pronóstico del tiempo en el noticiero matutino. A las 6:30 de la mañana yo ya tenía que estar arregladita, bañadita, maquilladita.
Uh-huh.
Y daba el pronóstico del tiempo haciendo locuras.
¿Y cómo se armonizaba eso con la mercadotecnia?
Pues yo sentía que yo estaba actuando como una meteoróloga, porque como no soy meteoróloga, además de que como yo tenía ya un círculo de amigos dentro del mundo artístico grande, yo los invitaba.
Mm.
Estaba hablando la vez pasada con un amigo, un recuerdo muy bonito que tengo, de estar yo dando el pronóstico del tiempo y un mimo maravilloso que yo lo llevaba iba haciendo toda la mímica,
bueno,
detrás de mí.
Qué bueno.
Hacíamos cosas, nos disfrazábamos, nos íbamos a lugares.
Qué bien.
Hacíamos muchas cosas que no eran típicas.
Ajá.
Ahí fue creciendo más y más esa cosita loca y esa creatividad.
¿Y cuándo debutas en el teatro?
En el teatro debuté justamente ahí mismo, en el TEC de Monterrey.
Ajá.
Con la primera obra de Federico García Lorca que hice, Yerma.
Yerma, una Yerma. Obra tremenda.
Sí, Yerma. El personaje mío era muy pequeño, era una de las lavanderas.
Ajá.
Pero para mí.
Pero te expusiste, por supuesto, a la experiencia esa.
No solamente
maravillosa
eso,
de estar en el escenario.
Que además no era un escenario cualquiera, era un auditorio de 2000 butacas llenas, porque la gente de toda la universidad nos iba a ver, los familiares y amigos de todo el mundo. Eran unas producciones que se hacían con mucho, mucho presupuesto.
Uh-huh.
Yo me acuerdo de esa obra y lo que ha sido lo que me ha marcado más es que yo me memoricé toda la pieza, todos los personajes, y todavía me lo sé.
De veras.
Han pasado casi 30 años y tú...
Y puedes escribir la obra de arriba abajo tal como es.
Posiblemente ya no tal como es, pero yo muchas veces le digo, a ver, pregúntame a ver si todavía me acuerdo de Yerma. Y empiezo, Juan, ¿me oyes? Juan, voy, ya es la hora. Pasaron las yuntas. Ya pasaron. Y de ahí me llevo, por lo menos el primer acto, me lo sé todavía íntegro. Y te hago todos los personajes, Juan, Yerma, Víctor, María, la vieja. Todos los personajes me los sé. Y así me he aprendido cuentos, poemas.
¿Has hecho mucho teatro entonces?
Mucho teatro.
¿En México?
En México empecé y aquí también. Aquí hubo una época aquí en Miami que
la dije recuerdo.
Yo llevo 5 años de no bajarme de un escenario.
La recuerdo.
Sí, la recuerdo.
Hay personas que se quejan de que en Miami las circunstancias no son favorables al teatro, ¿no? Mm. Pero es que yo recuerdo épocas, mucho antes de que tú llegaras, estoy seguro.
¿Seguro?
Donde en Miami se presentaba teatro de primera.
Lo sé.
Y existían varias salas. Podías ver Fuente Ovejuna. Podías ver Bodas de Sangre, podías ver Un Tranvía Llamado Deseo, y luego podías ver teatro cubano del mejor, Electra Garrigó, Aire Frío, es decir, obras muy serias.
Sí.
Es decir, que hemos vivido el teatro por rachas.
Debe ser eso, porque después hubo momentos, sí, de alguna sequedad teatral. Ahorita hay mucho teatro.
Sí, otra
Ahorita
vez.
Nuevamente hay mucho teatro, que quizás no ese teatro de peso, de esa calidad de la que tú me estás hablando, pero hay otras cosas que la gente se está moviendo, se están abriendo pequeñas salas, hay cosas que se están haciendo en microteatro, hay cosas... Hay interés. Pero no ha habido todavía suficiente público como para que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar solamente al teatro. Los actores están haciendo teatro y están haciendo Uber al mismo tiempo.
Y tú has hecho mucha telenovela también.
Sí. Tuve la gran fortuna de entrar aquí a Miami y empezar en Telemundo.
¿Desde cuándo estás aquí exactamente?
Desde hace 20 años.
¿20 años?
Desde hace 20 años.
¿Y ahora es que nos conocemos?
No entiendo por qué.
Yo tampoco.
No entiendo, ha sido una locura. Me hacías falta y no lo sabía hasta que llegué aquí. Igual como me di cuenta que lo mío, era el teatro cuando llegué.
Bueno, aquí, aquí
ahora
estoy.
Voy a decir, aquí tengo a Orlando.
Gracias. 20 años en Miami.
20 años. La primera telenovela que hice fue Prisionera, que fue una telenovela que a mí me marcó mucho porque me llama por teléfono una de mis agentes en esa época, porque no era mi representante, y me dice, Flaca Bella, están buscando un personaje para una novela de Telemundo, es una malandra, son solamente 5 capítulos, pero hazla para que te conozcan. Y yo me quedé pensando, ay, 5 capítulos. Bueno, llamo al que entonces se supone que era mi representante, Abraham. Le digo, ay, Abby, ¿sabes que me acaba de hablar fulanita tal, Marisol? Y me dice que hay un personaje, una mala... Me dijo, no lo hagas, porque entonces te van a agarrar como una actriz que pueden llamar solamente para un poquitos personajes. Agarro el teléfono, llamo a Marisol y le digo, dale, vamos a hacerlo. Yo con esa, ¿cómo se podría decir? Prestanza que me caracteriza. Vamos a hacerla. El personaje gustó tanto y creció tanto que hice 80 episodios.
¡No! ¡80!
Y además crecía. La novela estaba número 1 en rating y nosotros ahí.
¿Te convertiste en un papel protagónico?
Un papel protagónico en esa época de la novela y fue muy bueno. Hice El Cuerpo del Deseo, que ha sido uno de los personajes que me han dado más satisfacciones en la vida, porque lo que yo hacía era Cantalicia, era una guajirita que estaba enamorada de el bello de Mario Cimarro, y lo perseguía por todas partes, y la gente todavía recuerda eso, porque tenía mucha dulzura.
De veras.
No solamente en la calle, también yo llego a cualquier estudio de grabación, ¡Cantalicia! Y yo sigo siendo Cantalicia. A pesar de que ha pasado mucho tiempo y que la última novela que hice, el personaje era completamente diferente, porque fui la madre de Jenny Rivera en la novela Mariposa de Barrio, que además, bueno, era una serie que además estuvo nominada para un premio Emmy como el mejor programa de entretenimiento de habla hispana. No sé qué tanto llegamos con eso porque no me invitaron a la premiación. pero sí, han sido muchas satisfacciones también con las
telenovelas. ¿Y te sientes tan cómoda en la televisión como en el teatro?
He llegado al momento de estarlo. Al principio no, porque el teatro era como mi vida, como mi sangre, como todo. Pero después llegó un momento en que dije, no, la televisión es otra manera de actuar y es una oportunidad maravillosa de llegar a mucha gente y hacerles sentir que no están solos. Mm. Porque a lo largo de mi vida me he ido topando con gente que me hace sentir que el trabajo que nosotros hacemos no es banal.
Efectivamente, no es ocioso.
Y mucho menos ocioso. Que hay muchísima gente que está necesitando de nosotros, de nuestro entretenimiento, porque están incluso en situaciones límite. Hay gente que está en hospicios y está riéndose porque tú le diste un momento de alegría.
Claro, claro.
Y eso es invaluable.
Claro,
y estoy muy, muy contenta y quisiera compartir con los actores este recuerdo, porque me ha pasado, de gente que me ha dicho, señora, yo trabajo en un hospicio, nosotros vemos su novela, la alegría que usted le da a esas personas que no saben si van a amanecer al día siguiente, es muy importante para nosotros.
Qué bien. Aquí tengo, gracias a nuestra amiga Maite Rodríguez, el teléfono al que pueden llamar las personas que quieran verte convertida en Frida Kahlo.
Sí, sí, mira, el teléfono es 305-237-7750.
Repítalo.
305-237-7750. Nos vamos a estar presentando en el Cubic Center, que está en el 2705 Southwest, y la tercera calle. Es un teatro precioso.
Hermosísimo y acogedor. Sí.
La invitación sí es para que hagan las reservaciones lo más con tiempo que se pueda, porque la última función tuvimos que poner sillas. Obvio, te estoy hablando de que solamente era una función, entonces no le podíamos decir a la gente, venga mañana.
Claro.
Y aquí solamente van a ser dos funciones.
Bien.
El
bien.
Sábado y el domingo, el día 7 y 8 de septiembre.
Una pregunta. Las relaciones entre Frida y Diego fueron intensas en más de un sentido, ¿no?
Sí.
Se amaron en un momento determinado, si no me equivoco, se divorciaron.
Se divorciaron.
Volvieron a casarse. Él tenía una vida erótica por un lado y ella por otro,
sí,
¿no? Y aún así acababan comprendiéndose, aceptándose. ¿Estuvo él junto a ella en los últimos días de su vida?
En los últimos días de su vida estaban distanciados.
¡Qué pena!
Estaban distanciados. Ella le escribía cartas. Ellos se habían casado, se habían vuelto a divorciar. El motivo del divorcio fue porque ella le había permitido muchas infidelidades, pero no con su hermana. Cuando ya él se casó, se metió en la cama con Cristina,
que era su hermana más joven.
¿No? Su hermana más joven. Ella dijo, no, ya, esto no lo voy a poder soportar ni perdonar.
Claro.
Y sin embargo, lo aceptó los perdonó a ambos.
Porque se separaron después.
Sí, se
fue
separaron.
Un romance nada más.
Sí. Pero era triste porque además la hermana estaba viviendo con ellos en la casa, con todos sus hijos, porque la misma hermana había pasado por su propio divorcio y todo. Entonces, pero después hay una época larga de la vida erótica de esta pareja en la cual tienen una especie de pareja abierta, donde él acepta más o menos que ella tenga amantes mujeres.
Ajá.
Pero se pone extremadamente celoso y hasta un poco violento cuando se entera de que ella ha tenido relaciones con hombres ilustres de la época. André Breton,
claro.
Trotsky.
Oh, Trotsky también.
También.
Bueno, ¿no vivió en su casa?
Sí, estaba.
Claro.
Lo estaban asilando políticamente. Y en esa época fue que a él lo asesinaron. Entonces ella también tuvo una gran derramamiento de...
Fue una vida tan intensa.
Fuerte.
¿Y esta mujer vivió cuántos años?
Murió a los 46 años.
Es una cosa inconcebible.
Es muy joven.
¿Y de qué muere? ¿De una complicación?
De las complicaciones que tuvo ya con una vez que pierde su pierna es porque ya tenía gangrena, ya tenía muchas dificultades de salud, ya estaba muy adicta a ciertas drogas, a la morfina, al opio, a marihuana quizás y a otras drogas que le ayudaran a salir también de su dolor.
Claro.
Y con todo esto encima, pintando hasta el último día de su vida.
¡Qué maravilla!
No solamente pintando, sino además, creo que una de las últimas obras la firma como Viva la Vida. Entonces, es un personaje muy complejo. Nosotros no podemos hablar de Frida y en una sola faceta. También, así como decía, viva la vida, viva el amor, amo esto, amo lo otro y me levanto con todas las fuerzas que tenga. También decía, espero que el camino termine pronto y no regresar. Eso de la reencarnación
no le atraía.
No le atraía para nada.
Ajá. Una pregunta, ¿puedes decirnos algún poema breve?
Sí, obvio, ¿o que no? Sí,
sí,
claro,
de veras,
claro, claro.
No es pedirte mucho.
No, va a ser muy breve, va a ser ligeramente erótico y lo vas a conocer muy bien porque es de Carilda Oliverla.
Ah, mira, de Carilda, qué bien, nuestra compatriota en este caso.
Oh, yeah.
A ver.
Me desordeno, amor. Me desordeno. Cuando voy en tu boca de morada y casi sin por qué, casi por nada, te rozo con la punta de mi seno. Te rozo con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor. Me desordeno. Una versión breve para...
Y mi suerte de fruta respetada. Arde en tu mano, lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno.
Y aunque puedo sentirme arrodillada, cuando voy en tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Quise hacer la versión abreviada, pero no se puede contigo porque eres erudito de la...
No, para nada, para nada. Yo te puedo decir que en tu país hay poemas mucho más breves que ese.
¿Ah, sí? ¿Te sabes uno?
Y tan eróticos. ¿Cómo? Hay un haiku metido en un poema de Octavio Paz que solo dice lo siguiente... Anoche, en tu cama, éramos tres. Tú, yo y la luna.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
Así que nada, tú has dicho un poema cubano y yo he tratado de decirte algo mexicano, ¿no?
¡No, genial!
¡Qué bueno, qué bueno!
Me sé poemas mexicanos también. Hay un... Joaquín Sabina.
Sí, claro. ¿Mira? Claro.
Y poeta chiapaneco que tiene un poema que a mí me gusta mucho. Empieza. Hay poemas de él de amor y de desamor.
Ajá.
Pero dice: te lo digo, hay tiempo.
Sí, es breve, sí.
Ah, no, no es breve.
No es breve.
Te lo digo para la próxima.
Por favor.
Sí.
La puerta está abierta siempre.
Vamos a decir poesía.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien, hay que darle las gracias también a nuestra amiga Laura García.
Ay, tan bella.
¿Eh? Y decir que para las entradas también se puede llamar a este número 1-800-838-3006.
Creo que ese es el teléfono de Brown Ticket, donde la gente sí puede entrar y ahí le dan cualquier información extra que necesite sobre la obra, los horarios, por si cualquier persona se confunde, por si cualquier persona no agarró el lapicito y anotó. Bien. Cualquiera de estos dos teléfonos, 305-237-7750 o 1-800-838-3006.
La fiesta de Friducha, ¿no es así?
La fiesta de la Friducha.
Con Rosalinda Rodríguez los días 7 y 8 de septiembre. Ha sido un placer conocerte, escucharte, mucho éxito y espero que volvamos a verte pronto.
Será un honor verte por ahí. Contamos
por supuesto,
contigo, ¿verdad?
Con el mayor
en
de los gustos.
Teatro.
Bien.
Así será.
Amigos, hasta pronto.
¡Oh!